Hijo, cuando lo llamo, ya no responde, ya no me hace contacto visual, las pequeñas palabras que decía ya no las dice. Pues empezó a decir una palabra, luego empezó a decir dos palabras y ahora ya puede hacer una pequeña frase. Yo me siento a conversar con el resto de madres y es como, tío, esto es una mierda, está hablando de ayuda. Pero he tenido que ponerle como un cartel, ¿sabes? Para a mi hijo le pasa algo y entonces, ¿sabes? Sé empático, en pocas palabras.
Bueno, chicos, hoy estamos en una sesión nueva con Jocelyn. Es una madre soltera aquí en España. También tiene un niño con autismo y nos va a explicar un poco cómo es su vivencia, su día a día. Y bueno, ella ahora nos va a hablar un poco. Cuéntanos, Jocelyn.
Hola, chicos, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, como ha dicho mi compañero, yo soy madre de un niño con autismo. Tiene 7 años. Y nada, voy a comentarles un poco cómo ha sido esta aventura, uh-huh. Lo que voy aprendiendo, las cosas que me chocan un poco y que me duelen, porque, o sea, es duro y es bonito a la vez, ¿ok? Entonces, bueno, yo realmente defino mi vida como una montaña rusa, ¿vale? La montaña rusa es emocionante, pero es verdad que muchas veces nos da demasiado claro. Miedo caer, ¿sabes? Y las caídas son duras también. El día a día es bastante estresante porque es mucha carga física, tienes que estar activa mentalmente. Piensen que yo soy sola con mi hijo, entonces, uh-huh. Claro, mi hijo se levanta súper pronto, es un niño bastante activo que le gusta estar saltando y físicamente y mentalmente tengo que estar preparada. Físicamente para aguantar la energía de él y mentalmente para saber regularlo en los momentos de dificultad, ¿sabes? Que a veces es la parte que más me cuesta, ¿no? Porque a veces como seres humanos nosotros tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias emociones e incluso nosotros mismos a veces es difícil que nos regulemos. Entonces, aprender a ser madre... Pero aprender a ser madre de un niño autista que aún no hay habla, que tú tienes más o menos que adivinar, observar, tienes que hacer como un trabajo de investigación, qué le pasa, qué será lo que le molesta.
Claro, como un doble trabajo.
Claro, para poder regularlo. Y hay días en los que digo, ok, hoy estoy cansada, no puedo con mi vida, no quiero hacer nada, pero tengo que regularlo a él. Y yo creo que ese es el momento más difícil, ¿sabes? Regularme para regularlo. Uh-huh. Pero por el resto es hermoso, es maravilloso. Y nada, de hecho estoy muy orgullosa de él. Por ejemplo, este lunes tuve una entrevista con su tutora y salí, bueno, saltando ahí súper contenta. Porque claro, antes, o sea, hasta los 3 años él fue a un cole ordinario, ¿vale? O sea, y es muy diferente. Él solo aguantaba ir hasta las 3 de la tarde porque piensa que hay muchos estímulos y aunque en los coles, en los coles ordinarios, ¿no? Te ponen como una velladora que es una persona para los niños que tengan algún tipo de dificultad, no es que están todo el día con ellos, son pequeñas horas y esas velladoras se van moviendo, las aulas, tú sabes, son de 23, 24, 21 niños saltando, claro, corriendo y todo eso.
Los cambios son peores para ellos, ¿no?
Claro, exacto. Entonces...
Sí, pero te pregunto una cosa, pero hemos ido un poco más ya al tema de cómo tú has mejorado, cómo has aprendido a aprender, ¿no? De las situaciones, pero no nos has contado del principio, nos hemos saltado un poco.
Es como, ¿qué te gustaría saber?
Claro, es que, por ejemplo, a mí es un tema nuevo. ¿Cómo es que supiste o cómo te lo dice?
Porque bueno, la sensación antes, que tuviste.
O sea, ¿cómo yo descubrí que Liam era diferente, no? ¿Quieres decir desde pequeño?
Sí, ¿cómo te dijeron que tenía, cómo se dice?
Es.
TEA.
Autismo, TEA, sí.
¿Te lo dicen en el embarazo? ¿Te lo dicen después? No lo sé.
No, mira, o sea, bueno, en el embarazo fue muy curioso, porque, a ver, yo tuve un embarazo bastante difícil porque estuve bastante enferma y, bueno, las típicas náuseas que tienen muchas embarazadas, yo las tuve todo el embarazo. O sea, yo iba a ducharme y a mí el agua de la ducha me daba náuseas. O sea, por un lado me estaba duchando y por un lado estaba esto. Entonces, claro... Una mujer embarazada necesita muchas más vitaminas, muchas más cosas. Y aparte, si estoy todo el rato vomitando, estaba muy débil, ¿vale?
Wow.
Entonces me iban controlando demasiado y sí que me dijeron ya en las últimas ecografías, me dijeron, hay que vigilar porque, ¿cómo era? El diámetro de la cabecita del niño es bastante pequeño para lo que sería lo normal, ¿vale? Uh-huh. Entonces me preguntaron, ¿has tenido disgustos? ¿Has estado, bueno, enferma y
claro,
tal?
Claro, porque influye, ¿no?
Claro, influye lo muchísimo. Sobre todo las emociones. Mira, por ejemplo, yo tuve un embarazo bastante dificultoso en todos los ámbitos. Uh-huh. Físicamente, emocionalmente, me la pasaba llorando y tal, problemas con el papá de Liam. Y claro, la gente a mí me decía, no llores, que le hace daño al niño, que bla, bla, bla. Y claro, tú eres madre primeriza, en ese momento tú estás histérica de la vida, déjame en paz, porque tú necesitas llorar, ¿sabes? Entonces, claro... A lo largo de todo este tiempo, como el TEA es una cosa que no se sabe si es genético, falta tanto por descubrir que no se sabe lo que es, piensan que las emociones en el embarazo también tienen mucho que ver. ¿Verdad que cuando uno está embarazado también le dicen, oye, ponle música a la barriga para que el niño se estimule? Entonces creen que muchas veces también las emociones tienen que ver. Bueno, nació Liam, todo bien, todo normal, vieron que a los niños cuando son pequeñitos, son recién nacidos, hay que llevarlos a la revisión cada mes y que les ponen vacunas, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
A la de los 18, que ya era la última que le tocaba vacuna, Liam respondía cuando yo lo llamaba Liam, pero de un tiempo atrás... yo le decía Liam, Liam, y ya él no me respondía. O sea, y mi familia me decía, oye, es que tú le pones un nombre americano a un latino, ¿sabes? Y me hacían la broma,
Claro, como que no te hacía
claro,
tanto caso.
Pero me hacían la broma en plan de, ni sabe que se llama Liam el niño, que por eso no le hace caso, o vaya nombre que le has puesto, que por eso no le gusta. Es que no me respondía como porque no quería por el nombre, ¿sabes? Y yo me empecé a fijar, es verdad, o sea, yo, ya mi familia se dio cuenta que cuando lo llamaban tampoco él respondía, ya no hacía contacto visual conmigo, ¿sabes? Eso de, ay, la mamá, no sé qué, no sé cuánto, es que el niño se ríe. Eso Liam lo perdió, pero creo que lo fue perdiendo poco a poco. Pero claro, tú en el día a día no te das cuenta.
Claro, sí, 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 sí.
Sino que cuando ya te pones a observar, es como, a ver, algo está pasando aquí, ¿sabes? Uh-huh. Él decía tetita, nada, ¿sabes? Las pequeñas cositas que dicen los niños así, todo se perdió, ¿sabes? Ok, como toda madre primeriza y a mí que me gusta preguntar todo, voy yo a mi revisión y le digo a la doctora, oye, que mi hijo cuando lo llamo ya no responde, ya no me hace contacto visual, las pequeñas palabras que decía ya no las dice. Y me dice, ah, sí, ¿desde cuándo? Digo, no sé desde cuándo, pero sí que vengo observando que últimamente ya meses que no lo
pero
hace,
claro,
¿sabes?
Pero claro, ahí tendría ¿cuánto? ¿Meses?
18 meses, porque era la revisión de los 18 meses,
pero
¿sabes?
Pero previo te habían dicho en las ecografías que...
Claro, cuando estaba embarazada, el diámetro de la cabeza del niño no era...
¿Y cuando nació? Porque yo también tengo un niño, le hicieron unas pruebas y
sí,
tal.
Sí, pero todo bien, ¿sabes? La típica prueba del talón,
exacto.
Todo bien, ¿vale? Y hasta los 18 meses todo bien, e incluso antes.
Perdón, tengo mucho frío y me voy a poner la chaqueta.
Nada.
Así que, perdón por cortarte.
No pasa nada, abrígate, es que... Sí. Viene el sol, se va el sol, ya. Viene el sol, hace el sol.
Son cosas del directo.
Exacto.
¿Sabes? Sí, dime.
Sí, hasta los 18 meses, digamos, bien, o quizás fue degradándose poco a poco,
claro,
pero con
ser.
El día a día no te das cuenta, ¿sabes? Porque es como cuando te dicen, oye, qué grande está tu hijo, y tú lo ves igual, pero porque lo ves día a día, ¿sabes? Uh-huh. Y no lo notas. Bueno, total, llegué a los 18 meses y su pediatra me dice, bueno, a ver, quítale la ropa, o sea, para verlo físicamente y tal, y lo hizo caminar, a ver... Ponlo a caminar, porque él ya empezaba a caminar, ¿sabes?
Y ¿a los 18 meses?
Sí, uh-huh. Y Liam caminaba muy de puntillas, ¿sabes? O sea, muy de puntillas, muy de puntitas, ¿sabes? Y la pediatra lo estuvo mirando y tal, y me dice, ok, o sea, lo revisó, lo que le tenía que revisar, y me dice, ok, siéntate conmigo que te voy a hacer una serie de preguntas y tal, ¿vale? Entonces ella sacó una lista, pa. Y eran preguntas tan típicas como, ¿el niño te señala cuando quiere algo? ¿El niño cuando estás leyendo un libro te pasa la página? Uh-huh. El niño, así, preguntas de estas, ¿vale? Pero eran más de 50 preguntas, ¿sabes? Uh-huh. Y a todas era no, 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 no. Entonces, ok, la pediatra me queda mirando y me dice,
¿Y esto a los 18 meses?
A los 18 meses.
¿Todo esto fue a los 18?
A los 18 meses, claro, porque, o sea, esas preguntas y tal, fue en la revisión esa. O sea, yo soy de las típicas madres que todas las dudas se las va apuntando en el blog de notas de aquí y llega el día y es como, oye, esto.
O sea, fuiste toda la revisión y ahí preguntaste todo y te hicieron todas esas preguntas y todo.
Claro, es que las preguntas me las hicieron ahí y fue cuando la pediatra me dice, ok, algo está pasando en Liam. No te puedo decir que no te alarmes, pero es cuando me dicen, voy a darle una derivación al CEDIAP, que es como el Centro de Psicología para los Niños como del barrio, que es como el CAP, ¿vale?
De acuerdo.
Ok, me derivaron, o sea, pasaron un mes, dos meses y tal. Vale. O sea, no, porque no te llaman enseguida, porque el CEDIAP y todos los psicólogos que son así como del Estado y que tú sabes que se tardan un montón, claro, ¿sabes? Pasaron unos meses y tal. Fuimos al CEDIAP y en el CEDIAP lo único que me decían es como, ok, a Liam le pasa algo, si es verdad que no tiene comportamientos adecuados, carece de ciertas cosas, uh-huh, es muy retroactivo, quiero decir que, se encerraba mucho en él, tú le hablabas, o sea, y Liam...
O sea, menos como sociable.
Yo estaba hablando y Liam era como no a él, se iba, no hacía caso ni nada de esas cosas, ¿sabes? Y en el CEDIAP estuve algunos meses, ¿vale? Pero claro, en el CEDIAP van tan saturados, hay tantos niños, tantas cosas psicológicas que hay ahora y, en fin... que iba a cada esto, pero siempre me decían lo mismo. Liam es muy pequeño y lo entiendo, ¿vale? Porque los niños, cada quien tiene su proceso, como cada uh-huh, adulto, y me decían, no te adelantes, que Liam es muy pequeño, no te podemos decir qué es verdad que algo pasa en Liam, pero es muy pequeño, esperemos a ver y tal, porque es que claro, Liam tampoco hablaba. Uh-huh. O sea, la pequeña habla...
¿A qué edad más o menos comenzó ya a hablar?
Es que ahora está surgiendo el habla, recién a sus 7 años, uh-huh, y ahora tiene un habla no hace oraciones, no mantiene una conversación, uh-huh, sino que él se apoya con unos pictogramas, que son imágenes, ¿vale? Porque las personas autistas captan todo mejor por imágenes. Uh-huh. Piensa que mientras más ordenada esté su mente, más fácil es para ellos. Entonces,
yo que lo conozco, es como que él también repite mucho las palabras. O sea, sí, él dice, tú dices algo, Dian dice esto, y él como también, Dian dice esto, él mismo repite lo que tú dices.
Sí.
Y cuando yo lo conocí, tenía casi 3 años, ¿no? Él no repetía las palabras. Y tú decías, Dian dice esto, y no decía nada. Y ahora como que él ya va diciendo, por ejemplo, antes, adiós chicos, él va repitiendo las cosas.
Sí, exacto.
Y está como también... he tenido la sensación yo de lo que yo veo, es como que él también siente como un poco de vergüenza de escucharse a sí mismo, no sé si has notado como,
sí,
no vergüenza, sino como una sensación extraña.
No es vergüenza, lo que pasa que por ejemplo las personas autistas muy pequeñas, o sea los niños, tienen eso que tienen un vínculo muy fuerte con sus madres o con el cuidador que hayan estado, ¿no? Normalmente con su madre porque su madre es quien los trae al mundo y de por sí todos los hijos tienen como un vínculo muy grande. Entonces, ellos, hasta que no son conscientes de que ellos tienen su propio cuerpo, que tienen su propia mente, entonces escuchar su voz les da como... puede ser miedo, digámosles miedo más que vergüenza, porque es como, es mi voz, soy una persona diferente a la de mi madre.
Yo
creo
que lo he notado es esto. Yo he notado es eso, cuando él mismo se escucha, es como que se siente extraño, escuchas al mismo.
Yo creo que a todos los niños, nosotros también hemos tenido eso, o sea, llega un punto donde nos damos cuenta que no somos parte de la mamá.
Claro, claro, lo que pasa que, bueno, en el caso de mi hijo, porque, o sea, yo no puedo hablar por todos los niños autistas, porque al igual que tú y tú somos diferentes... con una cabeza y esto, de las personas autistas también son diferentes. Uh-huh. Hay cosas así muy parecidas como, por ejemplo, que les gusta mucho nadar. Hay cosas que sí, que gustos y tal que se asemejan, pero cada cabecita y cada persona es su mundo, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué te estaba diciendo de cómo esto? Bueno, todo empezó a los 18 meses, luego ha sido una travesía a CEDIAP, y yo, por ejemplo, siempre he sido una persona... me considero una persona autodidacta, ¿no? De que siempre me gusta aprender a mí y tal. Y entonces, claro, lo que necesita cada niño pequeño es que lo estimulen. Y como en el CEDIAP, cada X tiempo me llamaban que
va
a
hablar. ¿El CEDIAP qué quiere decir las...?
No me sé. Centro de... No te lo sé decir ahora, pero bueno, es como... psicólogos y especialistas, pero para niños, ¿vale?
De acuerdo. ¿Y cómo suele ser la comunicación? ¿Cómo conectas con Liam emocionalmente?
Mira, gracias a Dios, porque, bueno, ahora es mucho más fácil, ¿vale? Pero las madres tenemos un don de que ya sabemos lo que quieren nuestros hijos, ¿vale? Pero a través...
¡Qué suerte de la mamá!
Claro, porque, o sea, hemos dado, bueno, hemos traído al mundo una persona que está creciendo al lado nuestro, que es como que tenemos un don y un radar, ¿no? Pero ahora es... con los pictogramas... y estimulando sobre todo. Yo, por ejemplo, yo sé que si Liam viene va a querer agua. Y sé que él me está diciendo esto, quiero agua, pero lo que yo hago es, ¿qué quieres? ¿Quieres agua? Entonces, que él aprenda a ser lo más autónomo posible.
Lo estimulas.
Claro,
acuerdo,
claro. Por ejemplo, yo sé que él quiere esto y le digo, ¿qué quieres? Y él me puede decir, agua. Le digo, agua que quiero beber, agua, ¿sabes? Y nada, al principio la comunicación era nula. Él aprendió a señalar o te llevaba y te agarraba de la mano y te llevaba a lo que quería o simplemente directamente se iba a él y lo cogía y ya está. Pero, por ejemplo, ahora es como, quiero agua, quiero beber agua. Entonces, claro, de lo poco que hay, ir estirando, ¿no? Uh-huh. Antes me llevaba de la mano, después empezó a decir una palabra, luego empezó a decir dos palabras y ahora ya puede hacer una pequeña frase. Y entonces ahora nos apoyamos de lo que puede decir más los pictogramas.
De acuerdo.
Yo me acuerdo que de pequeño él te cogía de la mano.
Sí.
Te coge de la mano cuando quiere algo y señala así. Por ejemplo, tiene hambre o algo de la nevera, te llevabas allí. Pero ahora sí lo he notado que él ya lo dice, quiero agua. La última vez que lo vi me dice, quiero agua. Y es como, agua.
Sí.
Ya te dice, te quedas como, wow, sí. te alegras.
Sí, es, para mí es una satisfacción porque, por ejemplo, yo creo que el temor de todo padre, muy independientemente de que sea autista o no, es que queremos que nuestros hijos tengan una vida próspera, que estén tranquilos. Uh-huh. Y claro, obviamente, cuando era embarazada yo decía, guau, me encantaría que mi hijo pues, fuera bailarín, ¿no? Porque digo, siempre mi sueño frustrado es ser bailarina o cosas así, ¿sabes? O que sea músico porque le gusta la música. Bueno, una de las terapias alternativas, cuando en esta época de que solo iba al CEDIAP, su primera terapia fue musicoterapia, que a través de la música él expresaba sus emociones, ¿sabes? Y después conocimos a Leo, que se quedaba con el estudio, y siempre la música la ha tenido presente, ¿sabes? Y de hecho, él en la tablet tiene, ¿cómo se llaman los cuadraditos esos de hacer como beats y
es
tal?
Es como los pad.
Eso, pad y de, siempre está haciendo cositas de hacer eso.
Y cuando, por ejemplo, a los 18 meses más o menos te das cuenta que
sí.
Liam, bueno, es algo tiene.
Algo pasa en él.
Al tú comunicarlo con tu familia, no sé si tienes familia aquí o no.
Sí, tengo familia.
¿Cómo fue ese impacto o cómo fue la reacción que tuvieron?
Por ejemplo, mira, en ese entonces aún estaba con el padre de Liam, ¿vale? Uh-huh. Y nada, yo creo que él y al resto de mi familia, ¿vale? Les costó como asimilar de que Liam era diferente, ¿sabes? Porque hasta no hace mucho tiempo es, déjalo, que ya hablará, no lo agobies, porque como te dije, yo siempre he sido de estimular, que me voy para aquí, que me voy para allá, que Liam esto, y es como, mi padre muchas veces me decía, es como, déjalo, ya hablará, como, ok, no querían como aceptar de que él era diferente,
que también,
¿sabes?
Que la gente desconoce qué es el autismo.
Exacto.
Cuando tú me dijiste, mi niño es autista, yo pensaba que era como un síndrome de Down o verlo así como que
pero
tenía una
eso,
enfermedad.
Pero no, o sea, sí, lo sé, porque a mí
entonces, quizás para
yo
también.
Hasta el día de que no me dije, o sea, hasta que él no me. O sea, el diagnóstico como niño autista se lo dieron nada, a los 6 años, hace poco, ¿vale?
¿Cuánto grado tiene de?
De autismo. No, o sea, no va por grados.
Exacto,
pero
eso te iba a preguntar, ¿va por grados? ¿Cómo va? Porque no,
bueno, se puede decir autismo leve, el autismo leve que ya saben que es el Asperger, que es de alta funcionalidad, la gente muy inteligente y esas cosas, ¿vale? Luego está el muy grave, que son, vieron que hay a niños o a personas que se les nota mucho en la cara. Y digamos que Liam está en medio, pero como es un niño tan pequeño que está creciendo y que se está estimulando, no tiene como un grado definido. No creo que no te da un grado definido de autismo hasta que no eres adulto. ¿sabes? Pero, por ejemplo, sí que tiene una discapacidad porque tienes el grado de autismo, grado de dependencia y grado de la discapacidad, ¿vale? De discapacidad tiene un 46%, pero que estas cosas, como son pequeños, cada 3 años los van revisando.
Sí, puede cambiar. Por ejemplo, yo he aprendido muchas cosas cuando me enteré que iba a ser papá, comencé a leer muchas cosas porque, bueno, uno nunca sabe.
Claro.
Y entonces te comienzas a informar y
claro.
tal. Entonces yo cuando me informé, leí un poco también, pero yo, por ejemplo, aún desconozco y muchas cosas, pero sí que, por ejemplo, yo he visto niños que son autistas y, bueno, ahora que te hemos ido a saludar sí. y dar a la casa, yo haría, o sea, de primeras yo... No
sí,
lo veo, o sea,
sí.
yo vi a un niño y a otro niño cuando trabajaba en el supermercado y lo vi totalmente diferente.
Sí.
Y claro, eso a mí, yo lo miré porque digo, a ver, algo falla aquí. Y después la mamá se enfadó conmigo por mirarlo, porque claro, algo que no es, que yo qué sé, si yo voy, por ejemplo, con el pelo rojo, también me miraría. Entonces...
No es como alta, pero lo que pasa que mira, esto de cuando tú te enteras, piensa que ser autista es para toda la vida, ¿vale? Tienes que pasar un duelo, tienes que pasar una aceptación y no todas las personas lo llevan de la mejor manera, ¿sabes? Y hay personas que están en la fase de negación de que no y
pues claro, quizás ellos dirán que
están muchos
hice
años
mal, ¿no?
así y como quizás madre. Esa madre que tú la miras, o sea, que no lo hiciste con maldad, yo entiendo.
No, si no juzgo a la madre, si no estoy diciendo que, por ejemplo, a Lian, en tu caso yo
ya, no, pero
y el desarrollo
yo me acuerdo cuando tú me lo dijiste.
Yo creo que
yo cuando lo
yo
vi
creo
es como que,
el desarrollo que
¿dónde, cómo no noto, ¿sabes? ¿Cómo lo noto?
Y para
es que
mí
no
es un handicap que no se le note, porque por ejemplo, yo a Liam ahora al lugar que yo vaya, ¿vale? Porque la sociedad es
eso
así.
Eso que te iba a preguntar, ¿cómo es el día a día?
Porque
o sea, cuando
la sociedad
vas a un...
es así, es que ahora que lo ha dicho él, mira,
en el metro,
a Liam no se le nota,
esto?
¿No? ¿Verdad? En la cara y tal, ¿vale? Entonces, cuando Liam, por ejemplo, se ponía muy nervioso a llorar y tal, porque a veces él no llora, lo que pasa que es como ¡guau! Y claro, es escandaloso y la gente dirá ¿qué le pasa a este niño? Y tal, que eso lo entiendo y es normal porque tú vas a mirar obviamente qué pasa, pero lo que pasa que hay gente que encima miran mal, se quejan de joder,
bueno,
este niño.
Bueno, se quejan de hasta de
miedo. Sí, pero quiero decir, que este niño, que no sé qué. O sea, la gente de por sí va amargada, ¿sabes? Y hacen comentarios que a mí como madre me duele, obviamente. Y como me duele, pues yo voy a sacar, bueno, mejor dicho, sacaba porque ya aprendí, o sea, ya son 7 años y yo he tenido que trabajar mucho en eso de que me valga madre, como se dice, uh-huh. lo que pienso, lo que digan la gente, ¿sabes? Entonces... la gente se mete en lo que no debe y yo siempre he dicho, mira, si no vas a ayudar, ¿para qué te metes? No hagas comentarios. O sea, yo, antes de ser madre, o sea, si yo veía que un niño estaba llorando porque su madre le dijo X, no haga, es entre su madre y eso.
Claro.
No tienes por qué pararte a hacer comentarios. Mira, una vez me pasó en un autobús.
Es lo que iba a comentar, una vez íbamos en el autobús.
Escucha.
Y se metió una madre. Yo me acuerdo que estaba contigo, perdona. Y dijo, ¿lo piensas callar o no?
Sí.
Yo me acuerdo como
cosas
que...
cosas así.
Comentarios como que...
Sí, y también una autobusera una vez, porque Liam iba muy nervioso. Porque claro, mira, te estoy hablando de cuando él era más pequeño. O sea, es muy frustrante también el tema comunicación. Y aunque ahora sea un poquito más fluido y lo disfrute más y pueda entenderlo más y él pueda elegir si se quiere comer un donut o no, en los momentos de frustración sigue siendo difícil porque él se frustra, solo chilla, grita, yo no entiendo, yo me frustro,
claro,
me pongo nerviosa porque es que también tiene mucha fuerza, ¿sabes? Mm. Quizás él está nervioso porque quiere ir a ver qué están haciendo allí, pero yo no lo entiendo. Y obviamente yo digo, ¿qué vas a hacer ahí? Te vas a hacer daño. Yo no voy a querer que él vaya. Entonces, claro, es frustrante porque yo lo forcejeo, él quiere, no sé qué quiere, bla, y es complicado, ¿sabes?
Claro, porque tú tienes que tener un proceso de aprendizaje.
Claro, entonces...
De cómo es él,
claro,
y todo.
Entonces, de más pequeño, porque para mí esto ha sido un aprendizaje, de más pequeño yo tenía menos información, yo estaba menos regulada, tenía menos paciencia... Bueno, total, me subí al autobús y en el autobús era al frente de las arenas y al parecer el niño en su mente quería ir a las pantallas esas táctiles que están uh-huh. en la arena, en el suelo, pero claro, yo iba en mi mente de que se nos va el autobús, súbete. Eso sí, las prisas son malas para todos y para un niño con autismo, peor.
Mucho
bueno,
peor.
Yo súbete, total, que el niño se subió chillando, me mordía y tal, Pero claro, yo dije, bueno, se le va a pasar al cabo de un rato, porque a él le gusta ir en autobús, ¿sabes? Uh-huh. Le gusta ir mirando por la ventana. Y nada, no se calmaba, yo me quedé adelante, ¿sabes? En la parte, justamente atrás donde está el conductor, ¿sabes? No sé esto, el niño iba pataleando y tal, y de repente veo que el autobús se para y se baja la mujer con toda su cara bonita y me dice, oye, ¿te puedes bajar que me desconcentre y me pone nerviosa el niño para conducir? Y yo me quedé, wow. O sea... En ese entonces, emocionalmente, era muy sensible, ¿sabes? Quiero decir, a mí estas cosas me dolían. Una, no me lo esperé nunca, ¿sabes? Porque entre que estás nerviosa, que ya tú dices, jolines, estoy molestando, la gente que notas que las miradas, cuando son malintencionadas, tú sientes que son como cuchillos claro, que te atraviesan, ¿sabes? Entonces ya estaba frustrada, no sabía qué le pasaba al niño, el niño me iba mordiendo, yo iba sudando, o sea, encima iba con una bicicleta pequeñita que tenía, ¿sabes? Iba yo sola, ¿sabes? ¡Buah! Y en ese entonces aún no pesaba tanto. Y de repente se baja la del autobús y yo me quedé en plan, o sea, me quedé en blanco literal porque jamás me pensé que la mujer del autobús iba a bajar y que me hiciera bajar. Entiendo que quizás se desconcentrara, pero me podría haber dicho... Y lo hubiera entendido, oye, puedes ir un poco más para atrás que el
como
niño
más
tal
empatía,
y lo
¿no?
que sé, claro. Encima, ¿sabes lo que pasa? Que es muy fuerte, que por ejemplo, cuando una persona tiene una discapacidad, pues hay una tarjeta rosa para picar y la de acompañante que es amarilla. La mujer se vio que yo me subí con estas tarjetas y es como, ok, no sé lo que tiene, pero algo hay, ¿sabes? Si te fijas, porque solo me subí yo. Total, que me hizo bajar y yo de verdad no respondí, yo me quedé en blanco. Y ya como el niño no se calmaba, pues sí que me bajé. Era por Lesseps, no me recuerdo cómo se llama eso. Bueno, era por Lesseps y de Lesseps hasta aquí me vine, o sea, hasta aquí a mi casa me vine andando, me recuerdo.
Wow, son más o menos media
claro,
hora.
Claro, pero entre la desesperación y tal, no me di ni cuenta, pero cuando llegué a mi casa fue a llorar porque digo, jolines, o sea, esto es muy duro. O sea, se me vino todo encima, no puedo regular a mi hijo. La gente porque es tan metida, yo nunca he entendido por qué la gente es tan metida, o sea, yo tengo una personalidad muy, si tengo que hablar hablo, si tengo que ayudar ayudo.
Entonces, pero ayudar para echar una mano,
claro,
mucha gente lo hace al revés.
A mí por ejemplo el proceso de madre, y sobre todo cuando Liam se ha puesto muy nerviosa, siempre he sido una persona muy introvertida, muy callada, muy de, no sé, pasar desapercibida, y claro, de repente tienes un niño que chilla y todo el metro te empieza a mirar, es como, ¡buah!
Wow, me están mirando todo el mundo, ¿no?
Claro, es un contraste de querer a pasar desapercibida mi personalidad a pasar como a ser el foco de atención, y esto día tras día, autobús. Yo todos los días discutía con una señora en el autobús o con el metro y era día tras día, tras día, tras día, y claro, eso emocionalmente te agota, hasta que llegó el año pasado, que fue cuando realmente ya colapsé, o sea, de... A veces nosotros los seres humanos nos ponemos vas, o las mamás queremos ser supermamás, o qué sé yo, o las madres solteras queremos ser como supermamás y super todo, y yo era de, da igual, voy a ser fuerte, voy a seguir, pero tienes que tener un proceso y tienes que tener una aceptación y tienes que llorar si te hace falta, y el año pasado fue cuando ya colapsé y dije, ok, no puedo más. Incluso tuve una ansiedad que me daba miedo salir de la casa, o sea, yo tenía que ir a recoger a Liam y el corazón...
Es como que no sabes lo que te espera,
y
¿no?
Todo esto, o sea, porque estamos aquí en España, el sistema educativo, el sistema de resguardo, ¿cómo lo has notado? ¿Cómo es? Porque...
Mira, el sistema educativo... ordinario es una mierda. O sea, hablándolo así, porque, por ejemplo, o sea, dicen en los colegios ordinarios que tenemos que incluir a las personas con discapacidad y tal, y me parece genial, ¿vale? Que yo lo que más quiero es que mi hijo sea lo integrado y todo lo que sea, ¿sabes? Pero luego llega ese momento de que vas al cole, le ponen una velladora 2 horas y luego dicen, no, es que el niño está por ahí porque el consorcio no tiene más horas para dársela. Una velladora, por ejemplo, es la persona que ayuda, es como las manos de la persona con la discapacidad, en este caso de Liam, ¿vale? Entonces lo cuida, lo ayuda, pero lo que pasa que, claro, el cole es de 9 a 4:30, ¿verdad? Pero solo te ponen unas cuantas horas y te las ponen unos cuantos días, pero el resto de días toda la carga a la tutora y a la buena
de
Dios.
Ordinario.
en un colo ordinario, pero vamos, después tú vas al consorcio y el EAP es, por ejemplo, cuando un niño tiene discapacidad, el EAP, que es como... ¿Cómo te podría decir que el EAP? Es el EAP, es quien se encarga, ¿no? Son como psicólogos también, pero de los centros escolares públicos, ¿vale?
De acuerdo.
Y entonces ellos van valorando a los niños con discapacidad y tal. Y pero para tú poder, o para yo poder inscribir a Liam en un cole especial que va ahora, el EAP tiene que darme la autorización. No es que yo digo, ok, yo saco a mi hijo del cole ordinario y ahora lo llevo a este que yo quiero. No, yo tengo que tener la autorización del EAP porque el consorcio y toda la vaina, ¿sabes?
Como mucho trámite.
Entonces, claro, hubo una época que Liam estaba tan nervioso que mordía de tal y siempre estaba llorando y yo le decía al EAP, le digo, ok, pero si mi hijo está tan nervioso y no hay tantas horas para que lo incluyan y todo eso, pues dame el pase de una vez y lo llevo a un cole especial. Pero, y me decían, no, que Liam está evolucionando muy bien, que poco a poco. Y es, a ver, me llaman del cole de que está muy nervioso, de que no hay horas para que lo puedan cuidar y tú no me quieres dar el pase, entonces a ver si te aclaras.
Y por ejemplo, un colegio privado, ¿qué puede valer aquí en España de esto?
A mí el cole de Liam me vale 240.
Al año.
Pero este
al
es mes. El consorcio.
No, esto es un cole privado.
¿Un cole privado?
Sí.
¿200 al...?
240.
¿Al mes?
Al mes.
¿Y España da alguna ayuda? ¿Te beneficias con algo?
España, por ejemplo, España tiene una beca, que es una beca estudiantil, pero tienes que tener, o sea, para que la beca sea aprobada, tienes que también como tener que el niño va a terapias externas y cosas así. Y es muy complicada. Solo hay una beca y luego, bueno, la típica beca del comedor y ya está. O sea, de ayudas para que sean estudiantes y tal, solo esas dos.
¿Y tú como madre? O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo te organizas tu día a día para trabajar, por ejemplo? ¿Cómo?
Yo ahora no estoy trabajando, porque, por ejemplo, soy madre soltera, ¿no? Ok. Entonces, el año pasado, Liam tuvo la adaptación al cole especial.
Porque Liam, según tú me cuentas, es una persona que necesita, es de alta demanda. O sea, hay niños con alta demanda.
Total, total.
Y Liam, pues, por lo que dices, es de muy alta demanda.
No, yo, por ejemplo, yo ahora mismo yo estoy con él 24/7. Y ya no solo él que tenga la dependencia que tiene, pero, por ejemplo, tú tienes un niño y si el niño se te enferma, tiene que haber alguien que lo vaya a recoger, ¿sabes?
Pero de tus cercanos, de familiares, ¿no recibes algún apoyo emocional, de ayuda?
Yo, no.
¿No te gusta depender de...?
No me gusta. Es que eso es malo. Eso también es malo mío. Me cuesta mucho delegar.
¿Y el Estado, por ejemplo, en estos casos que las madres tienen que estar pendientes de los niños y no tienen apoyo paterno, por ejemplo, ¿cómo hacen? ¿Hay algún tipo de beneficio, económico, de que te puedas solventar? ¿O qué pasa en ese caso? Porque si no es muy duro, ¿no?
No, por ejemplo, el Estado, bueno, si tú tienes, si el niño ha tenido padre, pues obviamente lo de la manutención del niño. Pero hablando del Estado, no. Lo máximo, y que luchando y peleando me han podido poner este año,
tienes que matar, ¿no?
Es que, por ejemplo, yo me enfadé mucho con mi asistenta social, ¿vale? Porque esa es otra cosa. Ahora aquí me va a furar mi asistenta. ¿Te imaginas que llegas el podcast y me dice, mira, te quedas sin nada?
Te escuché hablando por ahí.
Sí. No, mira, es una mierda, literal. O sea, es que es una mierda, tío. O sea, no es justo. Porque, o sea, tú vas a la asistenta en plan de que te ayude a organizarte. Oye, ¿por dónde puedo recurrir y por dónde tal? ¿Sabes? Y es que me hiciste acordar, ahora que me has preguntado el Estado, que la primera vez que yo no sabía para dónde, cuando qué centros de terapias, no sabía, estaba desorientada, estaba perdida. ¿Dónde voy a preguntar qué es un centro de terapias y tal? Yo fui a mi asistenta y le digo, ¿para dónde puedo ir a informarme? Y me dice, pues no sé. Ay, tío.
O sea, la persona que tú le buscas ayuda, claro, no sabe.
Claro, o sea, oriéntame.
Claro.
¿Qué hago yo? ¿Sabes? Bueno, el Estado no pone muchas ayudas, pero, por ejemplo, este año sí que me han puesto una persona pero me la han puesto, pero porque Liam ya tiene reconocido una dependencia. Si tú no tienes un carnet conforme Liam tiene una dependencia, grado 3, o sea, la máxima dependencia posible, no me ponen a esta persona, ¿sabes? Y es una persona que viene a recogerlo y lo lleva al cole. Uh-huh. Entonces, bueno, por lo menos yo ya sé que voy a tener esa persona. Ahora estoy estudiando peluquería, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando yo termine lo de peluquería, como que tengo una posibilidad de optar de, ok, voy a buscar un trabajo por la mañana, que ya lo veo difícil que solo sea por la mañana, porque ahora los trabajos son turnos rotativos. Uh-huh. Pero bueno, ya tengo a esta persona, o sea, que la vaya a dejar. Pero
te sentirás más tranquila, ¿no?
Económicamente hay una ayuda que es por hijo a cargo con discapacidad, que son 1.000 euros al año. O sea, te dan, o sea, no, una mierda. O sea, son 500, en los 500 te los dan en... Los 500 te los dan en junio y los otros 500 en diciembre, por ahí, poco y poco más, pero no hay muchas ayudas. Bueno, sé que ya con lo del grado de discapacidad sí que tiene como Liam una pequeña paga. Uh-huh. y ya está. Pero
¿y como madre soltera has sentido que haya algún, o no has investigado un tipo de ayuda? O...
Mira, lo que sí me gustaría y que sigo esperando hasta el día de hoy, porque seguramente yo mentalmente esté esquizofrénica o perdida, no mentira, pero o sea... No hay ayudas de, ok, tú como madre psicológicamente cómo estás, porque quieras o no te hace daño, cómo lo estás llevando, cómo te podemos ayudar, como te he dicho. O sea, tienes que saber regularte tú para regular a tu hijo y no hay ningún tipo de apoyo así o servicios ni nada. O sea, o te lo buscas privado o te mueres de hambre.
Claro, por ejemplo, porque, si ahora no estás trabajando y lo que... te apoya el Estado es mínimo, o sea, entiendo que estás viviendo con alguien, un familiar y a cargo, pero si esa persona no tiene ese apoyo, ¿cómo lo hace? Entonces,
claro,
se jode.
Claro, 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 literal.
Es duro, la verdad.
Literal, te jode.
Y como tú ves eso, que por ejemplo una persona que ha cometido un delito y está 2 años, 3 años en la cárcel, salga con una
paga. Es que por eso te digo que es una mierda.
Porque está todo mal organizado.
Porque, por ejemplo, mire, hablando de los temas estos de protección, ¿vale? Que es que me da una rabia, pero porque, por ejemplo, he estado muchos años optando por un piso de protección, porque, o sea, ya a la actualidad yo ya consto de un carnet de monoparental, un carnet del grado de discapacidad de Liam, un carnet de dependencia, estoy demostrando que real, y tampoco estoy demostrando que no tengo solvencia económica y que por mucho que yo quiera trabajar, no puedo hacerlo, ¿sabes? Y es como, me da mucha rabia, tío, porque es que siempre le dan pisos que, o sea, quizás te estoy juzgando, no me gusta juzgar así por saber, pero normalmente todas este tipo de ayuda, todas las cosas se las dan casi a la gente que no lo merece, tío. O sea, no sé.
Yo creo que debería haber una cosa de pisos para ayudar en estos casos, a vuestros casos y tal, a las personas que de verdad necesitan, porque la protección oficial en verdad son pisos más baratos, pero tienes que demostrar solvencia económica. No puedes entrar, y entonces no es protección oficial. Yo creo que el nombre está mal puesto.
Es que muchas ayudas, o sea, muchas ayudas son trampas porque te piden de todo y luego siempre hay un paso que es como que la trampa, ok, ya no la puedo
entrar. Por ejemplo, yo cuando quise, porque yo también quise ponerme eso de protección oficial, más que todo por economizar, ¿no? Probé, me dijeron, tienes que solventar que tú ganas 1.400 euros para poder ingresar a estas casas porque tienes que pagar el alquiler, aunque sea mínimo. Y yo, ok, pues vale, pues quiero decir, muchas gracias, ¿sabes? Sí, si estoy pidiendo protección oficial,
claro,
es porque necesito.
Claro,
porque
no lo puedes pagar.
No, porque puedo pagarlo, ¿sabes?
Claro, es eso.
Entonces yo creo que el nombre no está bien puesto,
no
de protección
hay
oficial, porque no me proteges.
No hay ayuda y no soy solo yo la que me siento así. Por ejemplo, yo me siento a conversar con el resto de madres y es como, tío, esto es una mierda. O sea, hablando de ayudas y económicamente,
está todo
y
muy mal distribuido, muy mal hecho.
Totalmente. Y ya no solo ayuda económica, ni ayuda psicológica, ni ayuda de nada. Por ejemplo, también las terapias deberían de ser gratuitas, porque es
no
una
son nada
necesidad.
Baratas, ¿eh?
Que las terapias...
¿Terapias
que,
de qué, perdón?
Para
o sea, terapias de psicomotricidad, de logopedia, claro. O sea, yo ahora, por ejemplo, no estoy pagando terapias porque por el cole especial ya tiene psicomotricidad, psicopedagogía. Bueno, ya hay de todo, entonces ya no la necesito tanto, ya no las necesito. Pero, por ejemplo, cuando yo llevaba a Liam, para que Liam tuviera como una estimulación más continua, lo llevaba cada semana, y cada semana yo tenía que pagar, ay, cada mes tenía que pagar 260 euros. Y así estuve por años, porque como te dije...
¿Cada semana?
No, cada mes.
Ah.
Entonces, claro, yo así estuve años. Eso multiplícalo por 12, por unos
no,
4
no, si
años.
260 euros y el sueldo mínimo es 1.000 euros. No.
Claro, tío, y es que... Y es que luego, o sea, el CDIAP está saturadísimo, pero es que ya sabemos que... Yo siempre he dicho, la personalidad de todo ser humano viene desde la infancia, ¿vale? Y entonces, si un niño que carece más de la parte social, porque el cerebro de una persona autista es la intelectual, la tiene más desarrollada que la social y la de interactuar y todo eso, pues tío, o sea, hay que estimular esa parte. Entonces, yo tengo que pagar 260 al mes y por... O sea, 45 minutos que entre llegas, se sacan los zapatos, se saca la chaqueta y tal, es como...
Yeah.
Entraba y ya de repente lo veía afuera y digo, ah, pues ok, ¿sabes?
Vale. ¿Cómo manejas tu vida social? O sea, socializar, querer salir...
Uy, no tengo vida social,
ya,
gente.
Se perdió,
no tengo vida social. Y estuve mucho tiempo frustrada por eso.
Date una escapadita, ¿no? Aunque sea un ratito para ti, dedicarte tiempo.
Sí, o sea, soy joven. O sea, yo no estoy diciendo una escapada de que me quiero ir a una discoteca ni nada de eso, sino... Lo que estamos haciendo ahora, si yo no lo hago por la mañana de conversar con ustedes, yo no lo puedo hacer. Y me encanta, ¿no? Pero de vez en cuando me apetece decir, oye, vamos a una terraza a tomarnos algo, a conversar y tal. Yo no lo puedo. Sobre todo porque es como no tengo mucho apoyo a mi alrededor, que quizás otra familia que la... sí, que otra persona, madre soltera, es más unida a su familia o hay más piña, es mucho más fácil.
En tu caso, tú eres de Ecuador, entonces... Estamos aquí en España, se entiende que no tenemos muchos casos familia.
Ya, pero... No, sí tengo mucha familia, pero lo que pasa es que cada quien vive, tú sabes.
Claro,
cada quien
física,
tiene su rutina,
su
y también lo entiendo. Y yo también soy una persona que a mí no me gusta estar, no sé, no me gusta estar como dependiendo de nadie. Entonces, nada, estoy mucho frustrada eso, porque digo, soy joven y tal y eso. Pero lo que he hecho ahora es como sobrellevar... Eso es esa situación haciendo cosas que me gusta. Por ejemplo, a mí me gusta leer, ¿no? Pues me pongo a leer. O a mí me gusta bailar, pues me pongo a bailar. Estoy hablando de cosas en mi casa. He buscado alternativas que pueda hacer con mi casa y que también pueda incluir a mi hijo, ¿sabes? Ahora me parece una tontería. Por ejemplo, ¿saben los lives de TikTok?
Sí.
Pues que la gente dice, tía, ¿qué haces haciendo eso? Pero para mí eso es una terapia, tío, porque yo me conecto ahí y se conecta gente y aunque sea a través de una pantalla, conoces a gente y vas hablando, yo sí, ¿qué tal? No sé qué, ¿cuánto tiempo que no te conectas? Y te vas conectando día tras día, que al final vas haciendo tu pequeña piña, ¿sabes? Y llega un punto que tú no haces live y la gente te dice, tío, ¿por qué no haces live? No sé qué, no sé cuántos. Y es como yo he formado mi pequeña mi pequeña comunidad por ahí. Y eso me ha ayudado, ¿sabes? Porque quieras o no, necesitamos expresarnos,
claro.
Necesitamos reírnos, necesitamos
seres humanos,
y tal.
Necesitamos...
Sociales.
Entonces, claro, he ido buscando alternativas, ¿sabes? Y es lo que hay. O sea, en vez de encerrarte de, quiero salir, he cambiado mi mentalidad también de, ok, mi hijo va a crecer, esta situación no va a ser para siempre. ¿Qué estoy haciendo yo para que mi situación cambie? ¿No? En vez de encerrarme a decir, ay, no puedo salir, nadie me tiene a Liam. Ok, pues yo qué sé, me busqué un curso de peluquería o la peluquería el día de mañana que ya tenga el título, yo puedo ir haciendo cortes a domicilio y ya tendré dinero y con ese dinero pues me podré el lujo de pagar una persona adecuada para Liam, porque es que tampoco quiero que cualquier persona cuide a Liam porque... El tema es mucho más delicado y es más difícil. Entonces, claro, estuve mucho tiempo como llorando y rayándome de, no tengo vida social, y en vez de rayarme y llorar y tal, pues ahora estoy actuando, pues busca soluciones en las que puedas tener una vía, que puedas tener más dinero para poder pagarte una canguro. Y es que todo gira así, si no hay dinero,
claro,
no hay canguro, y si no hay canguro, no tengo
libertad. Además, tú tienes que adaptar tu vida como alianza. Tienes que pensar todo que el primero ver primero por él.
Obviamente.
Incluso en pareja, ya sea amigos, todos tienen que ser como adecuados a él, ¿no?
Sí, claro, cuando tienes uno hijo, pues es primero.
Obviamente.
Y eso, por ejemplo, al tú separarte de tu anterior pareja, ¿cómo afrontaste eso? Porque claro, ¿tú crees que eso afectó algo? O sea, ¿cómo te afectó también que yo supongo que tu pareja era un apoyo para ti?
No, yo ya cuando me separé de mi pareja era porque me separé porque necesitaba paz. Ya cuando yo me separé, ya tenía como el diagnóstico de que Liam le pasa algo. Y es como, si estoy con una pareja que te está haciendo daño, no puedes estar al 100% para dárselo a tu hijo. Y es como, y lo que he ido haciendo todos estos años en mi vida es desprenderme de cosas que no me suman. Obviamente la pasé mal, porque son muchos años. Yo con el padre de Liam estoy desde que tengo 15 años y es el padre de mi hijo. Y claro, yo soy una persona que digo, y soy una romántica empedernida, digo, ojalá conozca una persona ya con la que me tenga, que pueda estar toda mi vida, porque no me gusta estar conociendo, y qué pereza de, ay, me gusta conocerla y tal. Todo ese proceso me da mucha pereza y me gustan las cosas estables, ¿sabes?
¿Y no te ha pasado como, por ejemplo, que has conocido a alguien y que conoce a Liam y como que no ha cuadrado? ¿Cómo ha sido eso?
Mira, hace poco, hace poco que estuve conociendo a una persona y todo estaba guay, pero siempre, o sea, yo siempre con la verdad, o sea, cuando yo conozco a una persona y ya veo por las intenciones que va, yo siempre dejo claro que a la persona que mi prioridad siempre va a ser mi hijo. Y tú como hombre, tú verás si lo aceptas o no, ¿sabes? Y al principio como sí, todo guay, conversábamos y tal, y luego llegó un punto que me dijo, no, es que tú tienes un hijo. Y yo me quedé, ¿what?
¿Ya no lo sabías o qué?
What, claro, exacto. ¿Qué me estás contando ahora?
No es una sorpresa.
Sí, sí, total. Es la única vez que me ha pasado.
Bueno, entonces pasamos a las preguntas que tenemos.
Es difícil, ¿eh? Es difícil porque yo creo...
Preguntas sin filtro,
Y ahora que ustedes son hombres, quiero que me den una como un feedback, ¿no? También porque es que yo creo que los hombres tienen como esa sensación de que las madres solteras buscamos un padre para nuestros hijos. Y yo no busco
como
ningún padre.
Exacto.
Y yo no busco un padrastro ni nadie que me tenga que solventar económicamente.
Yo creo que cada persona es un mundo, pero sí hay esa sensación de que...
Pero también porque hay mujeres que hacen,
que lo buscan
y se aprovechan, es que, y saben hacerlo.
Es que lo que pasa es que, bueno, yo te hablo desde la perspectiva
del
hombre. Y
porque es diferente, ¿sabes?
Claro.
Y te puede sonar un poco duro y tal. Por ejemplo, hay hombres que sí, no tienen ningún problema con estar con una madre con hijos, pero en el momento que tú quieres ejercer un poco como padre, te dicen, tú no eres nada. Entonces, eso, por ejemplo, al hombre que es bueno, y porque estar con una persona que ya tiene un hijo, se entiende que ha tenido un pasado y no ha sido, o sea, no ha tenido frutos. Entonces viene de algo roto. Uh-huh. Entonces, y tú al entrar, pues hay muchos hombres que son buenos y dicen, bueno, vamos a ver, yo tengo mi cuñado que está con una persona que tiene 3 hijos incluso,
wow.
y él es como un padre, y esta mujer sí que acepta que él corrija a sus hijos como si él fuera el papá. Pero hay muchas mujeres que cuando dicen esto, tú no eres nadie, pero sí tienes que hacerte cargo de esto. Entonces, como dejo de decir, what the fuck, después llegas a pensar, al final quiero esto para mi vida porque yo estoy aquí como que quiero una habitación.
Ya. Hace poco creo que se hizo viral como un video en Instagram que vi de que una mujer le decía, tú no eres quien para reñir a mi hijo, ¿verdad?
Sí, sí.
Yo, por ejemplo, yo siempre he pensado, ¿vale?, de que padre o madre no es el que engendra, sino el que cría. Y yo estoy del lado de, a mí me gusta que corrijan y que eduquen a mi hijo, pero si lo saben hacer, obviamente nunca voy a permitir un abuso. Eso sí que no lo voy a tolerar, pero si Liam está haciendo algo que no está bien, yo siempre le doy a la autoridad de la otra persona, ok, si no está bien, dile, hey, para, ¿sabes? Porque al final es mi pareja y
pero
yo necesito apoyo y por mí bien.
Pero tú como madre, claro, yo entiendo también, me pongo en parte como padre, por ejemplo, si alguien externo le intenta corregir a mi hijo, yo me pongo a la defensiva, por ejemplo, yo. Entonces entiendo que las mamás también se pongan así a la defensiva porque es
que depende
parte
de cada caso.
Yo creo que de la forma que lo estén corrigiendo, pero por ejemplo, yo hablo por mí, ¿vale? Yo soy una persona que yo siempre estoy dispuesta a aprender, ¿vale? Y si yo estoy haciendo algo mal y tú me dices, hey, para, que no está bien, yo lo voy a aceptar, ¿vale? Entonces, si hay algo que yo no he visto en mi hijo, porque, o sea, habrán muchísimas cosas que se me escapan, ¿sabes? Por ejemplo, muchas veces tú me decías, el Liam te toma el pelo, ¿sabes? Y yo como estoy frustrada entre todas las cosas, no lo veía, porque Liam es muy listo. Y él me decía, oye, Liam, no, mira que te está tomando el pelo. Y son cosas que yo no me he dado cuenta, ¿sabes? Y entonces yo lo agradezco. Depende más de la madre también, la mentalidad y sobre todo de la forma. Porque yo creo que si están corrigiendo a tu hijo, hey, no hagas eso que se te va a caer, pero tú no te vas a molestar.
Pero incluso así hay mujeres que no le gusta eso.
Yeah. Sí, no, y hay pequeños detalles. Por ejemplo, a mí también, yo hablo, yo no soy mujer, pero a mí una señora me comenzó a criticar por qué mi niño mamaba teta. Porque mi hijo tiene 3 años y medio y sigue lactando.
Sí.
Y yo lo quiero tener hasta que tenga 5 años porque yo lo he hecho.
Sí.
Para mí es algo normal.
Sí, claro.
A mí me han criado así y tal. Y la señora era de Colombia y comenzó a decir, es que tu hijo ya no debe lactar. Y dije, ¿a ti qué te importa? No son...
Pero,
y si mi mujer, mi esposa, está tranquila, yo no estoy obligando a ella tampoco.
Claro.
¿Qué te metes tú? Y yo me pongo a la defensiva. Entonces entiendo, digo, si alguien externo que recién estás conociendo y presenta a tu niño, y claro, y el hombre es cuando se siente ahí...
Sí, pero por ejemplo, ¿sabes? Esos comentarios de esta mujer son inoportunos, más que de...
Pero
más
también hay que ver que quizás ella lo dijo por... También ayudar, que ver.
Pero
el punto.
¿Cómo se lo ha dicho?
Todo exacto,
depende
cómo lo
cómo
dices.
Lo dice, porque si te lo dice bien, tú dices, okay,
bueno, gracias.
No, yo
gracias.
Creo que la educación de cada niño no se debe meter a nadie, es tu
total,
hijo.
Total, total.
O sea, no debes ni comentar. Tú educa a tu hijo cuando tengas tu hijo,
claro.
y critícate a ti.
Pero tiene
mismo.
Que haber también una base, un
sí, pero
un criterio,
por ejemplo,
pero...
bueno, refiriéndome a la vida sentimental, yo sí que me he notado de que madre soltera, está buscando un padre que le solviente económicamente y un padrastro, para
un padrastro.
Nada.
Siempre dicen
para
eso.
Nada, mira, yo jamás voy a obligar, imagínate que tú vas a ser mi pareja, yo jamás voy a obligarte que tú quieras a mi hijo, pero sí que lo respete. Si te nace quererlo, bienvenido sea, porque es un plus, ¿sabes? Mm-hmm. Y todo el mundo quiere a Liam, y Liam es un niño que se hace querer, ¿sabes? Pero el respeto por lo menos lo vas a tener, y también yo no estoy de acuerdo de... Incluso mis amigos, o sea, para mí Liam es lo más sagrado. Y que tú conozcas a Liam es como, ya eres lo más de lo más, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, claro, también depende de la mujer y todo.
Claro, es que, por ejemplo, en estos casos, yo como hombre lo veo, tenemos más que perder a veces.
¿Tú crees?
Yo creo.
Ustedes tienen miedo, Dios, entonces.
Es miedo, ¿sabes? Porque es miedo a que tú te encariñes con el niño, te encariñes con la mamá.
Ya.
Porque es que nosotros somos, a veces... Tal vez somos más románticos que las mujeres. Yo siempre he dicho, no
¿crees?
Todos, no todos y tal. Porque
depende,
nos encariñamos
de
con
cada
la
caso.
Mujer, nos encariñamos con el niño, nos encariñamos con el hogar, la familia,
claro.
Y tal. Y después me siento parte de la unidad y me dicen no. O simplemente la familia de la mujer dicen, pues este no es el padre, ¿por qué se mete? Y te comienzan a meter ideas, o los amigos y tal. Y al final, al cabo, te das cuenta tú como hombre y dices, es que es de verdad. Y te das cuenta y dices... ¿Qué he hecho con mi vida al final?
Sobre todo los amigos. Yo sé que hay amigos mis 6 años en que en plan de ¿para qué lo vas a ver si no es tu hijo? Cuando a ti te nace verlo porque tú lo quieres. ¿Por qué lo vas a ver que es tu hijo? Tío, déjame en paz. ¿Sabes? O sea...
Pero claro, no todos los hombres tienen esa personalidad también.
No.
Es como que dicen, estás criando el hijo de otra persona.
Sí, porque
la gente es así.
Porque yo siempre he dicho... Y por eso decía, la sociedad es una mierda, tío. Métete en tu vida y haz tu vida de la mejor manera y deja que los demás
claro.
sean felices, ¿sabes?
Yo creo que, a ver, el criticar y eso todos los hemos hecho. O sea, sería hipócrita decir que no hemos criticado alguna vez a una persona, pero creo que las críticas que ofenden a otra persona se deben guardar para una misma, los pensamientos deben estar
pero,
en tu cabeza
pero,
y dejar a la persona que viva como quiera
exacto,
vivir.
Exacto, pero es que eso es el madurar, ¿no? Guardarte las cosas y decir, ok, yo mejor no pienso nada, no voy a opinar y ya está, vivo mi vida, ¿sabes?
Pienso es para mí y no obligo a nadie que cada uno quiera hacer
totalmente,
su vida para lo que quiera.
Porque mira, una cosa muy importante es que las palabras tienen el poder de construir y destruir, y las palabras hacen muchísimo daño, y como tú las digas...
Y depende de quién venga también.
Sí, totalmente.
Bueno, pasamos a las preguntas.
Uh-huh.
Son preguntas con respuestas, o sea, no tan alargadas ni argumentadas. La primera pregunta, ¿tú crees que en España es un buen país para criar un niño?
Sí. Sí, pero la educación es una mierda.
Entonces, no es...
Hay como un fisti-fisti.
Bueno, pero piensa que la educación de un niño también sale desde su casa. El
sí.
colegio es donde va a aprender. La educación del niño siempre va a salir desde su casa. Es que es un poco difícil porque, por ejemplo, yo siempre he estado mi vida aquí. Entonces, yo no tengo como decirte, en Alemania...
¿Cómo comparar eso?
Exacto. Yo he estado toda mi vida aquí. Yo me he criado aquí dentro de lo que...
¿Desde cuántos años llevas?
8 años. Entonces, claro, sí, digamos que discrepo de, sobre todo ahora que he tenido la vivencia con mi hijo, ¿no? De, y tal, pero dentro de lo que cabe es un lugar cómodo, porque por ejemplo, mira que yo he ido de turismo a otros países y cuando iba con el carrito, o sea, el cochecito del niño, en Italia los autobuses parecen de Ecuador, ¿sabes? Son antiguos y entonces es muy complicado. En Francia los metros son súper antiguos y, por ejemplo,
nosotros
aquí
lo vimos, ¿verdad?
Y no hay ascensor casi. Yo iba con mi hermano y bajando escalera con los carritos, ¿sabes? Y claro, dentro de lo que cabe, sí hay cosas que no me gustan mucho, pero, por ejemplo, para una madre soltera que tiene que ir con un carrito, eso se agradece porque dentro de lo que cabe, sí, la gente peleas con la gente a veces, pero tienes la comodidad y tienes la rampita si tú quieres.
Claro.
Yo pensando como madre soltera que lleva con el carro sola, ¿sabes?
Claro, yo nunca me he puesto a pensar. Yo viví en París mucho tiempo y...
Y es que yo cuando fui de vacaciones y alíame en el carrito, digo, si yo llego a venir sola, yo no podría.
No podrías.
Entonces, claro, por ejemplo, en eso sí que he pensado y bueno, entonces hay como todo en la vida, ¿no? Hay cosas que te gustan más, hay otras menos. Es un lugar que tiene muchísimos parques también, hay muchísimas playas, hay muchísimas piscinas, polideportivos, y entonces creo que para un niño está bien.
Y la mentalidad, la información que le dan, ¿te gusta?
Refiriéndote
a todo, como sociedad, o sea, todo lo que la política y todas esas cosas, yo creo.
A ver, de política no te puedo hablar mucho porque entiendo una mierda. Yo vivo en mi burbuja y en mi burbuja de yuppie, porque yo soy así.
En conclusión, sí,
pero siempre y cuando tú fortalezcas a tu hijo desde tu casa.
Detrás,
mientras tú le fortalezcas y le des los valores que tú crees que le vas a dar, él va a aprender a escuchar y lo que le convenga lo va a coger y lo que no lo desechará.
Pero a veces es muy complicado cuando, por ejemplo, bueno, en tu caso también es súper más complicado, pero cuando papá tiene que trabajar y mamá tiene que trabajar porque ahora la economía no es que no
sí,
la da,
sino claro.
La, prácticamente te lo cría el Estado, el niño.
El cole, dices. Porque, por ejemplo, tu niño que va al cole y luego a extraescolares.
No, mi niño no va al cole. Yo he decidido que con mi esposa nos decimos dos que él va a estar hasta que sea obligatorio, hasta los 6 años va a estar con ella. Que no hay, yo creo que no hay ninguna persona que
Totalmente.
Pueda cuidar mejor que la madre.
Totalmente.
Y pues yo me sacrifico. Tengo la suerte que gano un salario que me permite. Entonces, pues esa es la decisión, porque yo veo que en el cole le enseñan cosas que yo no estoy de acuerdo. Yo soy un poco tradicional. Y,
¿cómo que? Es que claro, piensa que partimos de una base de educación totalmente diferente, porque piensa que la educación de mi hijo, y antes te estaba diciendo eso, antes yo soñaba que mi hijo fuera bailarín o algo, y ahora mi sueño es que mi hijo sea lo más autónomo posible para su futuro, entonces las metas han cambiado. Entonces claro, la educación de tu niño, que entiendo que es un colegio ordinario porque yo he estudiado aquí, y claro, la educación del mío son totalmente distintos, porque el mío está educándose para ser lo más autónomo posible en su día a día y tu niño pues está educándose.
No, yo hablo, bueno,
en general,
mi niño
sí,
no va al colegio.
Pero por ejemplo, la educación aquí y en todos los países son como fábricas de salchichas. Es decir,
pero aquí como que están metiendo desde niños ya que yo soy tradicional y hay ciertas cosas que yo no las acepto.
Pero ¿cómo qué? Bueno, es lo que te
por ejemplo, incluir el no se puede decir estas cosas, el plus ZK y no sé qué.
Yo también soy muy
yo creo que los niños son niños y no hay que introducirles que ellos
sí.
que tiene que haber una adecuación, sí, porque todo el mundo tiene derecho a vivir
sí,
y tener libertad, pero cuando sean adolescentes, no
total,
de niños.
Total. En eso también es verdad. Yo también soy muy tradicional en el sentido que, por ejemplo, yo soy cristiana, creo mucho en Dios y entonces no juzgo, ¿vale? Lo respeto, pero los niños...
Son niños.
Son niños que no saben lo que quieren. E incluso, por ejemplo, tengo un conocido de 18 años y yo creo que con 18 años uno...
Tampoco.
Sí, uno hace, es mayor y ha madurado en algunas cosas, pero tampoco uno sabe lo que quiere. Sí, yo a veces digo, mierda, ¿yo para dónde quiero, sabes? Y es como, ¿qué dices un niño de 18 años y mucho menos un niño tan pequeño? Que tienen que llevar un proceso de hormonación y de tantas cosas y yo también estoy de acuerdo en eso.
Sí, pero por eso es que eso. Pues la siguiente pregunta es que tenemos, ¿has experimentado algún estigma o discriminación debido al autismo de Liam?
Bueno, lo de... Una vez...
Lo del bus, ¿no?
Lo del bus y una vez mi vecina de abajo, porque Liam... por ejemplo, una cosa del autismo, Liam, sobre todo, ¿vale? Él ¿Viste que cuando nosotros cerramos los ojos, aunque cerremos los ojos, uno sabe que tiene la pierna aquí, el brazo aquí, el brazo aquí? Pues Liam, ahora mismo no recuerdo la palabra técnica, ¿no? Pues Liam no tiene noción de su cuerpo y por eso él tiene que estarse moviendo todo el rato. Entonces, al igual que ves que Liam puede comer sin parar hasta llegar de comer, pero porque no tiene noción de estar lleno, ¿vale? Entonces, él siempre está saltando, ¿vale? Para saber dónde está su cuerpo, para sentir que está su cuerpo ahí. Entonces, él tiene que estar saltando. Entonces, él se la pasa, salta, salta, salta y salta. Y mi vecina, que me jodió muchísimo porque dije, ok, es entendible que le moleste, sí, lo entiendo, ¿vale? Pero yo le expliqué la situación, mira, mi hijo tiene esto, tal, tal. Cuando terminé yo de hablar y tal, manteniendo mi compostura, ¿sabes? Porque vino mi chula y tal, y digo, ok, mira, ¿sabes qué? Si esta mujer viene así, yo no voy a caer igual y le voy a explicar. Y me dice, es que a mí me da igual que tu hijo sea enfermo.
Wow.
Uy, tío, le quería romper la cara a esa mujer. Entonces ya me alcé y me alcé y me dice, bueno, me voy porque a ti no se te puede decir nada, porque ya estaba nerviosa, tío, porque te duele, o sea, te das el tiempo, de lleguemos a un acuerdo, ok, te estoy explicando que por mucho que yo le diga a Liam, no saltes, él va a seguir saltando, ¿sabes?
Claro.
Y cuando me dijo, es que a mí me da igual que tu hijo sea enfermo.
Yo creo que aquí la sociedad tampoco no es simpática.
No tiene nada de empatía.
Pero es que ya de por sí, mira, nosotros que somos latinos, o sea, somos como, ¿cómo diríamos? Más cariñosos, más así, más asá. Entonces, la gente aquí ya de por sí su forma de ser es mucho más dura y ellos viven aquí, viven individualizados. Lo mío es mío, yo hago esto, a mí me importa lo mío, a mí me da igual si tu hijo tiene esto, yo lo que quiero es dormir.
Es que yo considero que eso debe estar bien, pero si ya, o sea, yo abogo por eso, que cada uno viva su independencia total, pero si, por ejemplo, mi vecina tenía niños también y se ponían a llorar, todas, son niños, joder, no me voy a quejar ya, por eso, total. Yo vivo en mi mundo y tal. No me voy a enfadar.
No, pues aquí.
Entonces,
aquí no.
Pero aquí, pero, como, o sea, que les ofende las cosas, otras cosas, y eso a mí no me descontrola. A mí también es una cosa que.
A veces es un poco como hipócrita, ¿no? Porque, como decíamos, abogan por cosas como con los niños tengan libertad de elegir las cosas, pero cuando sí tienen que ser libres de saltar y correr y tal, se quejan y es como. ¿Qué dices? Y bueno, en los autobuses con la señora de qué mal educado este niño, que no sé qué. Entonces, claro, por eso ahora Liam siempre va con el coso de los pictogramas, porque he tenido que ponerle como un cartel, o sea, no es un cartel, sino que es los pictogramas, y ya en el cuadernito que le hicieron en el cole ya pone yo soy Liam, y entonces ya son con pictogramas y ya se ve que algo le pasa al niño. Entonces, he tenido que ponerle eso para ir a todos los lugares, como para que si lo ven nervioso, como que ya le digan, ah, ok, no le voy a decir nada.
O sea, un poco más delicada.
Pero he tenido que ponerle como un cartel, ¿sabes? Para a mi hijo le pasa algo y entonces, ¿sabes? Sé empático, en pocas palabras.
Vale, entonces la siguiente pregunta es, ¿las ayudas cómo la ves aquí en España? ¿Es adecuada para los niños con autismo?
Refiriéndote a terapias.
¿Ayudas en general, como económico, con terapias?
No, carece muchísimo. El centro que es público siempre está saturado. Económicamente los que ya les comenté antes, porque quieras o no, el cliente es pequeño, ¿no? Y las ayudas que hayan, pues son tanto para él realmente, ¿sabes?
Claro.
Pero no, o sea, el servicio psicológico
nada,
y tal está saturadísimo y los centros privados también están saturados y encima son caros.
Wow.
Es que por eso yo, o sea, yo me he replanteado, o sea, yo estoy esperando que mi hijo crezca, y asimile, ¿no?, más, y que su estado mental madure más, ¿no?, y pueda esto. Porque yo sé que en otros lugares, aunque empezar de cero es complicado, pero me da igual, yo siempre he dicho, donde esté yo y mi hijo, ya está, ¿sabes? Pero sí que sé que en Estados Unidos el tema autismo es mucho más desarrollado, hay muchos más recursos, muchas más terapias, muchas tal, tal. Y, por ejemplo, a las personas con autismo les gustan muchísimo los idiomas. Y yo he dicho, cónchale, sí quiero esperar que él crezca, pero tú sabes que los niños absorben todo más rápido. Si tengo que cambiar de idioma, esto. O al país que sea, pero realmente no me veo aquí como toda la vida, ¿no? Sobre todo porque el autismo está como en pañales aquí. Está todo empezando a llamarse las cosas por su nombre.
De acuerdo. ¿Y qué consejos darías a las personas que están pasando esto por primera vez? O sea, como
más siendo madres solteras.
Sobre todo que tengan que pasar el duelo que tienen que pasar, que es la negación, la aceptación, que si tienen que llorar, lloren, que si tienen que estar deprimida un año, que se depriman, porque es duro, o sea, es lindo. Yo he aprendido muchísimas cosas de mi hijo, como por ejemplo, a tomarme las cosas con más calma, a mirar los detalles, muchísimas cosas, ¿no? Tiene su lado positivo, pero es duro, entonces que pasen su duelo, que lo acepten para que luego puedan aceptar bien a sus hijos y que lo puedan disfrutar, ¿sabes? Y que sobre todo se fortalezcan, que lean, que se informen y ya está. Como te he dicho, la educación sale desde tu casa. Mientras tú más te prepares, que lo vean esto como una carrera. O sea, una carrera de que están estudiando, de que se van a graduar, porque nunca se deja de aprender cosas. Entonces, que lo tomen así. Yo y que sobre todo que acepten a sus hijos.
Yo desde mi punto de vista, yo también, bueno, lo he criado un poco a él. Y yo puedo decir que son personas que necesitan mucha paciencia y sobre todo amor. Son personas que necesitan que le dediques tiempo. No de estar ahí, Liam, vamos a jugar y estar con el teléfono. No sé, que tienes que dedicarle totalmente el 100% porque ellos lo notan, ¿eh?
Sí.
Incluso a veces yo veo a Liam que no lo puedo ver 2 o 3 semanas. Es como que hay un recelo
sí,
de que tú me estás hablando.
Está como, le habla
sí,
Leo.
Son personas que tienes que estar con ellos jugando. Y luego vas a recibir el amor multiplicado por 1000 veces.
Son muy amorosos.
Son muy amorosos porque luego dicen, esta persona me ha dedicado tiempo. Es como que te dan el triple de lo que tú le das.
Sí, totalmente.
Entonces necesitas mucha paciencia.
Sobre todo aceptación, ¿no?
Para aceptarlos sus hijos. Y conocer también cómo es.
Y, pero aceptarlos de verdad. Porque, por ejemplo, mira que yo decía, yo acepto a mi hijo, obviamente, desde el minuto cero. Yo lo he querido y tal. Pero, por ejemplo, cuando Liam se pone a chillar, yo ya me ponía de los nervios. Realmente eso no es aceptarlo.
Y es que ser padre es muy duro. O sea,
y,
ser padre o madre es
y realmente eso no es aceptarlo, ¿sabes? Y es como, ok, si esa es su manera de expresar las cosas, es tu manera, no pasa nada.
Claro.
Chilla si tienes que chillar, ¿sabes? Y es
aceptar
hora,
como es él.
Claro, es que ser padre, como dices, es una carrera muy dura y no se
yo,
termina.
Yo, por ejemplo, acepté a mi niño al año y medio, ¿eh?
Sí.
Wow.
¿Te costó?
Fue un choque porque, a ver, yo vengo de ser muy irresponsable con mi vida. Muy, muy. Desde los 12 años vengo siendo irresponsable. Y esto fue como... O sea, yo, como tú dices, los valores vienen de casa y tal. Siempre he tenido los valores, lo que quiero y tal. Y el ser padre como que, ¡bup! Coño, yo ya sé, entonces como que ya sé lo que tengo que hacer. Y pero dejar todo de golpe para
bueno,
hacer lo que mis valores me han dicho y estoy seguro que es, para mí es lo correcto, fue duro. Entonces un año y medio sí que lo pasé mal.
Sí, es que sobre todo es eso. Mira, todos tenemos heridas, ¿no? Cualquier tipo de heridas y sobre todo cuando eres padre, descubres heridas que no sé si te ha pasado, que descubres heridas que no tenías, que, o sea, que no sabías que tenías y es como, ok, tengo que sanar, desacostumbrarme a este viejo
yeah.
hábito y corregirlo para poder darle lo mejor a tu hijo. Pero claro, es que tu hijo lo necesita ahora
mm-hmm.
y para desacostumbrar y tomar un hábito nuevo es un proceso. Y claro, y es cuando muchas veces me saturo, ¿sabes? Porque él lo necesita ahora. A tu hijo le da igual lo que tú hayas pasado, porque él te está demandando ahora.
Claro.
O sea, es la parte difícil. Pero bueno, por el resto tiene sus cosas muy positivas. Como te digo, gracias a mi hijo, por ejemplo, a mi hijo no le gusta cortarse el pelo, no le gusta que le toque el pelo, y esto me ha llevado a estudiar. Yo nunca me vi estudiando peluquería. O sea, no me encantaba, ¿sabes? Y dije, ok, pues me toca aprender a mí para cortarlo, porque, jolines, o sea... Me gusta que esté lindo, hermoso, bello. Digo, bueno, pues me tocó aprender, ¿sabes? Entonces, ser mamá me ha puesto retos que digo, no, ¿sabes? Y ahora que estoy como descubriendo el video, pues tampoco está tan mal, ¿sabes?
Es que ser padre debe ser como un reto también.
Es un reto total.
Es un reto.
Sacrificio. O sea, tienes que dejar de ser tú para darle
total,
lo mejor.
Total, total.
Bueno, muchas gracias, Jocelyn, por
de
el
nada,
rato.
Gracias. Estoy contenta y gracias
¿cómo te has
a
sentido?
Ustedes. Muy bien, muy cómoda. Me he desahogado aquí.
No, pero está bien.
Ya
somos
voy,
los psicólogos.
Ya me voy feliz a mi casa. Ya he tenido mi vida social de hoy. No,
bueno,
ya,
muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, ¿eh?